Tenemos un par de entrenadores repartidos, bueno, tenemos muchísimos entrenadores por el mundo. Vamos a hablar con Miguel Ángel Portugal, a que los futboleros conocen de sobra, que ahora está en Bolivia. Bolivia, bueno, si el saludo tiene algún retardo en la respuesta es porque la comunicación es vía WhatsApp. Hola, Portugal, muy buenas.
Hola, no, perfecto, llega perfecto el retorno, no te preocupes, Paco.
Muy bien. Cuéntanos, porque hemos leído, nos ha dicho nuestro compañero Javi Gómez, mirad el Twitter de Miguel Ángel Portugal, que sales a la compra una vez a la semana. ¿Por qué y cómo funciona ahí el confinamiento?
Bueno, pues mira, yo creo que aquí el gobierno el día 22 tomó la decisión de también ponernos a todos en cuarentena. Y no había más que tantos casos, ahora hay 74, tampoco son demasiados y casi todos han sido importados de España o de Italia, porque como sabéis, la gente de Bolivia pues tiene mucho contacto con estos dos países. Y aquí lo que nos confinaron en casa y entonces tomaron la medida de que para que la gente no saldría a su libre albedrío por las calles sin con el estímulo de ir a comprar, pues determinó eso, poner que cada persona, según el número que acaba su carnet de identidad, pues salga un día a las compras, de lunes a viernes, sábado y domingo está todo cerrado, no se puede salir. Y bueno, yo mi carnet acaba entero y salí ayer, viernes, y hasta el próximo viernes, pues ya no me toca la compra.
O sea,
Estaré encerradito en casa, que es donde debemos estar.
has puesto quinto día de cuarentena aquí en Bolivia. Hoy, como mi carnet acaba en cero, me toca ir a comprar. Los viernes les toca a los que acaban en cero y en nueve. Nos toman la
Y en
temperatura con
nueve.
pistola láser y nos dan el gel para las manos antes de
También.
entrar.
Eso es, cuando vas al supermercado, en todos los supermercados, en todos los sitios públicos, aquí tienen la pistola láser, te la ponen, poco a poco vamos entrando cada 2 metros una persona, te dan el jabón para limpiarte las manos a la entrada y a la salida. Y bueno, son unas medidas que en un país como este de 10 millones de habitantes, pues igual es más fácil tomar que en España, no lo sé. Pero evidentemente yo creo que han agarrado el toro por los cuernos y esperemos que surta su efecto. Los contagiados después de una semana no son demasiados, parece que están todos controlados, pero bueno, hay que tener cuidado, hay que prevenir y yo creo que aquí el gobierno, pues viendo lo que pasaba en España o en Italia, pues se ha curado en salud y ha tomado esas medidas tan
Sí,
drásticas.
con solo unas decenas de contagiados pueden salir a la compra una vez a la semana y dependiendo del número en el que termine tu carnet. Miguel Ángel, hablamos un día más tranquilos, era para saber que las medidas de confinamiento todavía pueden ser más estrictas y está pasando en Bolivia. Un abrazo muy fuerte, Miguel Ángel Portugal.
Venga, un abrazo para vosotros y que vayáis todos bien. Venga,
Lo
un
mejor
abrazo.
para ti también. En Israel leemos cosas que nos hacen sospechar que allí se están haciendo bastante bien, se están tomando medidas bastante acertadas para luchar contra el virus. Está también un entrenador que se llama David Samaniego. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte. ¿En qué ciudad estás tú? ¿En Jerusalén?
No, estamos en Beerseba, un poquito
Beersheba.
más al sur.
Ajá. ¿Cómo es la situación en Israel en general o en tu ciudad en particular? ¿Estás también confinados y eso?
Sí, bueno, aquí estamos por el día 16 de cuarentena y bueno, aquí el gobierno cortó muy rápido los vuelos procedentes de lugares con más contagios y bueno, han ido poniendo medidas restrictivas cada vez algo más fuertes, pero aún no hemos llegado al cierre total, que creo que puede ser en un par de días, pero por ahora creo que hay a día de hoy 3.500 contagiados, 12 muertos y bueno, está un poquito controlado el asunto, pero bueno, con miedo.
He visto algunas imágenes de cómo se reparten, pero no sé si es generalizado en todo el país, cómo se reparten los kits. Te dejan el kit para que sepas si tienes el coronavirus en la puerta de tu casa y luego por ordenador te comunicas con el médico. ¿Eso está funcionando en Tel Aviv? ¿Es en todo Israel? ¿A ti te ha pasado?
Pues la verdad es que eso no lo había escuchado. Yo había oído que bueno, que algunos kits estaban llamando a la gente por teléfono, iba a unos lugares con el coche, le hacían el test, cerraban la ventana y se volvían para casa. Pero eso que dices no había escuchado. También por tema geolocalización, tienen controlado a los pacientes, a la gente que está con el virus y bueno, a través de eso saben por dónde se mueven y qué personas pueden estar contagiadas para avisarles por teléfono. Bueno, un poquito eso.
Sí, esto se hizo también en Corea del Sur. En Israel ha costado más porque al principio se pensaba que era una invasión de derecho a la identidad, pero al estar declarado el estado de emergencia en Israel, pues el que ha dado positivo por coronavirus está geolocalizado por su móvil. Entonces, si se anda moviendo, saben por dónde se ha movido y por dónde puede surgir el peligro. Que repito que es algo que se hizo en Corea del Sur. En realidad, en vuestra ciudad no hay muchos afectados, pues estás hablando de 3.500 en todo el país, ¿no?
Sí, aquí hay poca gente afectada y, bueno, yo creo que hay más gente en Tel Aviv y en Jerusalén, que son las ciudades con más población aquí de Israel. Y aquí en Beersheba es un pueblo más pequeño y bueno, está bastante más controlado.
Bueno, cada país, y a veces en cada país las zonas son distintas, establece sus propias medidas, y las que habíamos visto, porque las he visto yo, o sea, que es que te dejan un kit en la puerta, tú te lo metes para adentro, te haces la prueba y te pones en contacto con... parecía muy llamativo, pero ya vemos que no es por todo el país de Israel. La colonia española allí en tu ciudad, ¿qué es? ¿Tú y tú mismo, o tú y tu familia, cómo estáis ahí?
No, pues aquí estamos entrenadores del Atlético de Madrid en un proyecto de expansión del club. Tenemos una colaboración con el Hapoel Beersheba, un club de aquí de primera división.
Ajá.
Y estamos 6 entrenadores, 2 preparadores físicos y 4 entrenadores aquí con el Club Atlético de Madrid trabajando en el Hapoel Beersheba.
¿Qué tenéis? ¿Escuelas de colaboración del Atlético de Madrid allí en Israel?
Sí, es un proyecto, ya te digo, internacional del club, y hemos venido aquí. Yo estoy como responsable deportivo llevando el equipo sub-19, y después tenemos otros entrenadores españoles que están repartidos por la academia en diferentes equipos y 2 preparadores físicos, y estamos aquí un poquito con la metodología de Atlético Madrid en el club este y poquito a poco trabajando con ellos.
Ajá. ¿Os afecta a los que estáis allí el ERTE anunciado por el club, o todavía no lo sabéis?
No, en principio a nosotros no.
Muy bien, David, que os vaya bien, que soportéis como podáis, como nos pasa a nosotros, el asunto de la cuarentena, y que pase la pesadilla cuanto antes. Muchas gracias, David, un abrazo muy fuerte.
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Enseguida llegaremos a las 8, es decir, España sale a la ventana.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Pues nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche,
Muchísimas gracias por hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo.
Claro, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer, porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
No nos dejéis, por favor.
Sabemos que siempre estás ahí, y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros. De todo corazón.
Fauto, te he interrumpido cuando hablaba Pedro Sánchez, ya me disculparás. Pero todavía...
Hombre, claro, por supuesto, faltaría más, vamos.
Estabas diciendo la reunión de Anzo con capitanes ayer de primera y hoy de segunda división, en la que la recomendación principal es que lleguen a acuerdos, ¿no?, con sus clubes, ¿no?
Sí, bueno, el titular, Paco, es que siguen rechazando los ERTEs, que los jugadores no lo ven porque la actividad de los jugadores laboral no ha cesado, porque ellos entienden que la competición no está cancelada, está de momento aplazada o suspendida, como queráis llamarlo, y que ellos siguen su actividad en el día a día con los entrenamientos que les mandan los jugadores. Así que ellos entienden que ERTE no, pero que cada club de manera individual sí que puede llegar a un acuerdo para esa rebaja salarial, ¿no? Algunos prefieren esperar, y de hecho algunos ya han rechazado lo que les han ofrecido los clubes. Hemos visto el caso del Barça, pero hay algún caso más, por ejemplo, en segunda división, donde sí que preocupa más la segunda que la primera, porque en segunda hay jugadores que evidentemente cobran mucho menos y algunos prefieren esperar, ¿no? Pero bueno, ese es el titular. ERTEs no, y esperar evidentemente a llegar a esos acuerdos. No va a haber, Paco, un porcentaje fijo. Es decir, AFE no va a decir que os bajéis todos un 15 o un 20. Eso no va a pasar, porque AFE no se va a meter en la economía de cada club. Cada club podrá, de alguna u otra manera, pues ofrecer una rebaja salarial o no. De hecho, hay clubes que de momento tienen liquidez y que no van a ofrecer esa rebaja. Así que eso en cuanto a ERTEs y en cuanto a salarios. Y el resto, Paco, pues les han dicho que la temporada actual va a acabar sí o sí. Le han pintado los escenarios que habéis dicho antes con Arancha de Ceferín, que son los mismos que maneja la liga. Y esa mini pretemporada que habría de 10-15 días antes de volver a la competición, esos 21 días de vacaciones que hay entre una temporada y otra, que a lo mejor no se respetan del todo, y la temporada 2021, que contaría con pues fútbol en Navidad y todo eso que contamos el otro día.
Me contaban que el capitán del Fuenlabrada, Juanma, el central, ha enseñado el acuerdo que le ofrece el club. El club les ofrece que no haya ERTE, pagarles todo, a cambio de que firmen, que se comprometen a jugar con el equipo hasta el final de temporada, termine cuando termine. Claro, claro. Esto es magnífico para los futbolistas. Pues hay tres de la plantilla de 25 que no han querido firmar. Y entonces Agazo le ha dicho directamente a Juanma, dime los tres, que les llamo ahora mismo, porque no se están dando cuenta de lo que puede suponer un ERTE, que es que pasen a cobrar solo 1.000 euros. Y claro, claro para un club que no iba a hacer ERTE, pues igual también lo tiene que hacer.
Claro, porque al final el ERTE, claro, para un jugador que cobra una ficha alta, hay que decir que claro, que es irrisorio. También hay un ERTE, Paco, que es sin acuerdo. O sea, si el Barça, por ejemplo, no llega a un acuerdo, puede forzarlo. Y sería un ERTE como se reduce la jornada laboral, porque en el convenio con los jugadores está recogido los desplazamientos, los partidos, y por tanto eso no hay, con lo cual el Barça sí que se puede agarrar a eso, a que se ha reducido de manera se ha reducido la jornada y por tanto pueden hacer un ERTE sin acuerdo. Así que bueno, pues habrá que esperar, pero bueno, los jugadores de Zaragoza, por ejemplo, sí han aceptado un 30% de esa rebaja salarial. Ha habido otros, por ejemplo, que han rechazado un 15 en la rebaja, aunque luego se lo devolvían. Bueno, en definitiva, hay un montón de casos.
Gracias, Fouto.
Hasta luego.
Vamos a llegar a las 8 de la tarde.
España, camisa blanca de mi esperanza. La negra pena nos atenaza. La pena deja plomo en las alas.
A esta hora, buena parte de los españoles salen a su terraza o a su balcón. Yo creo que ya más que para aplaudir, por supuesto, a todo el personal sanitario, a los que trabajan en la alimentación, en el transporte, a todos los que nos hacen nuestra vida posible, y a casa, casi más que para eso, para demostrar que estamos todos unidos en el marrón histórico en nuestras vidas que nos ha tocado vivir. Y es también una manera de no sentirnos solos. Sea grande o pequeña nuestra casa, salimos a demostrar que estamos todos juntos en esto. En Madrid, ¿han comenzado los aplausos, Erifrade? En Sevilla, ¿han comenzado, Andrés Ocaña? Suena la Macarena por ahí de fondo.
Sí, sí, la han puesto un vecino. Macarena de los del río, ¿eh? De la de aquí.
En Donosti, Marco Antonio Sande. Gritos de gracias en San Sebastián. En Valencia, Hugo Ballester. En Cádiz, Rubén López. En Barcelona, Joan Batllori. Gritos de bravo y hasta un petardo, me ha parecido oír de fondo. En Santiago de Compostela, Santi Peón. Visitamos hoy también Las Palmas de Gran Canaria, Juanfran Cruz. Depende, claro, del sonido que tengamos y cómo lo captemos, y si tenemos un aplauso más cercano tapa el aplauso genérico de todo el vecindario. Y en tu barrio, Evia. Un día más, Iván 15, España sale a aplaudir a toda la gente que está cuidando de nuestra salud. ¿Cómo definirías lo que estás viviendo hoy o a lo largo de la semana, Eri?
Bueno, que el tema del desánimo empieza a cundir. Aquí la liturgia se ha convertido en aplausos un poco antes de tiempo, himno de España y luego alguna canción alegórica a la situación. Por ejemplo, fue especialmente emotivo el momento del pasado martes con el pongamos que habló de Madrid de Sabina, que se nos pusieron aquí los pelos de punta. Pero bueno, que a la gente ya le va pesando esto.
¿En Sevilla, Ocaña?
Bueno, pues yo creo que la gente se anima los fines de semana, Paco, que el lunes, el martes, el miércoles va bajando un poquito el nivel, pero llega el sábado y veo a todos los chiquillos aquí asomados, la música, el ambiente, gritando vecino a vecino, de balcón a balcón y... Los fines de semana son otra cosa y aquí en Sevilla también se nota.
Claro, yo me lo imaginaba, que no sé por qué el fin de semana sigue siendo fin de semana, aunque a veces no sepamos en qué día estamos viviendo cuando estamos encerrados en casa. ¿En Donosti también, Marco?
Sí, sí. Bueno, y luego que por aquí sigue lo de la tamborrada en algunos barrios. En este en concreto lo que hay es un concierto de palmas extraordinario. Además hay gritos de gracias que creo que se han apreciado. Eskerrik asko, que es la palabra en euskera. También comunicación lumínica, ¿eh? Encienden y apagan. Se está viendo casi una discoteca en algunas terrazas para comunicarse entre ellos. Yo creo que es la manera que tienen de hacerse presentes en un día tan complicado, ¿no? En estas fechas pues, que estamos viviendo con tanto amargo, ¿no? Y que está entregada la causa, que están por ellos y por la gente que nos está ayudando. O sea que, en principio, aquí se mantiene la intensidad y la fuerza y el cariño para todos los héroes que nos están salvando.
¿Qué destacamos en Valencia, Hugo?
Bueno, aquí en mi barrio en concreto, Paco, ya te conté a comienzos de esta liturgia del aplauso para los sanitarios que teníamos a un chico que se lo estaba currando, que estaba saliendo con altavoces al balcón y estaba animando a toda esta manzana de gente que estaba por la labor de salir y de luchar todos juntos contra este maldito virus. Pues ha ido un paso más en el día de hoy y además nos ha emocionado porque, sin conocerlo de nada, vaya por delante, ha arrancado hoy a las 8 menos 5 como cada día con un hola hola a lo Pepe Domingo Castaño y acto seguido ha comenzado la sintonía de cabecera de Tiempo de Juego.
¡Qué grande!
Ha empezado a presentar toda la gente que estaba con él organizando toda esta fiesta porque hoy había convocado a los vecinos para que fuera la fiesta de la luz, como te contaba Marco Antonio Sande, con la iluminación en los balcones, aprovechando los adornos navideños o las luces que cada uno tiene a mano, como las del móvil, y era la fiesta de la luz. Y hoy ha montado una fiesta con esa liturgia de Tiempo de Juego que nos ha puesto los pelos de punta, para qué te vamos a engañar, y nos ha gustado muchísimo porque además ese hola hola de Pepe Domingo Castaño que se echa tanto de menos, pues nos ha emocionado bastante.
Pues un beso gigante desde aquí para él. ¿Cómo son las 8 de la tarde en Cádiz, Rubén? ¿Cómo está siendo entre semana y hoy sábado?
Pues siempre animada, porque tú sabes que aquí la gente se anima como buenamente se puede. Fíjate, en mi barrio además hoy también suelen poner un poquito de concierto. No sé si percibí un poquito el ambiente que tenemos por aquí. Yo vivo cerca además del hospital, el Hospital Puerta del Mar, que por ahora tampoco está teniendo muchos casos. Pero es verdad que aquí la gente pues se anima pues como suele hacerlo, con mucho carnaval, con mucha guasa, muchos vídeos y mucha gente que sale a los balcones. El otro día veíamos un vídeo, por ejemplo, de una chica profesora de música que con el violín tocaba el himno del Cádiz, el oficioso del Cádiz.
Sí,
además,
sí.
También el propio Cádiz, en el Estadio Carranza, no a las 8, a las 6, pone música, pone cada día tres canciones distintas por la megafonía del estadio. O sea que lo que es todo el barrio, toda la cercanía del Estadio Carranza, pues también se anima mucho. Y evidentemente, pues sobrellevando una situación distinta, difícil, pero bueno, las penas juntas son menos penas, ¿no? Como también solemos decir, ¿no?
Me dicen varios amigos que en su barrio, después de los aplausos, suelen poner el himno nacional. En Barcelona, Joan, ¿cómo está siendo el fin de semana? ¿Es más acústico? ¿Hay más aplausos?
No, más o menos lo mismo. Aquí la gente sale a aplaudir cada día, Paco, en este barrio del Guinardó de Barcelona. Los aplausos duran aproximadamente 5 minutos. Ahora hace un momento pasaba una ambulancia por la calle. Cuando ha pasado la ambulancia, los aplausos, claro, han sonado todavía con más intensidad. Y aquí entre semana, hoy no porque está cerrado, pero vivimos una escena cada día que es muy emocionante. Vivimos enfrente de un centro de salud y cuando salimos a aplaudir a las 8 de la tarde salen también los sanitarios que están trabajando ahí a la calle a saludar. Nosotros les aplaudimos desde el balcón, ellos nos devuelven los aplausos, nos saludan y francamente es una escena que se repite durante toda la semana y es muy emocionante.
¿Qué destacas, Santi Peón, en Santiago de Compostela?
Bueno, aquí la tradición es durante todo el fin de semana la misma, Paco, da igual que estemos en fin de semana, que estemos el lunes, martes o miércoles, da exactamente lo mismo. Salen los vecinos a sus balcones, a sus ventanas, empiezan a aplaudir durante ese primer minutito de rigor y después hay un vecino que ya podemos decir que se ha convertido más o menos en el DJ oficial de nuestra manzana o de nuestro barrio y una vez que terminan los aplausos pone el Resistiré, que ya se ha convertido en un himno casi que general para todos los españoles debido a esta crisis que estamos viviendo. Bueno, suena el Resistiré, todos los vecinos damos palmas al unísono, cuando termina el Resistiré un aplauso general y nos quedamos todos con esa sensación de un día menos y mañana nos volvemos aquí a ver todos en los balcones, en las ventanas, a la misma hora.
Claro, es pasarlo juntos. ¿Y en Las Palmas de Gran Canaria, Juanfran?
Pues prácticamente, Paco, como en toda España, te puedes imaginar, todos saliendo al balcón en sus respectivos hogares a las 7 de la tarde, hora canaria. Habitualmente es curioso, porque 7 menos 2 minutos aproximadamente es cuando salen algunos vecinos, todavía algunos vecinos aplaudiendo, se van cambiándose en los diferentes balcones, pero una vez que acaban lo que son los aplausos, empiezan como yo creo que casi toda España, las canciones de Chiquitita de ABBA, de Resistiré. Después por la noche hay vecinos que salen a cantar también, todos le aplauden. Pasando el día como pueden todos los vecinos, pero aquí sí, a las 7 de la tarde, hora canaria, toda la ciudad, todas las palmas de Gran Canaria sale a aplaudir en sus balcones.
Son las 7 y 8 minutos en Canarias, son las 8 y 8 minutos de la tarde. Así viene este día, en el que hemos escuchado en directo al presidente del gobierno ampliar el confinamiento a los trabajos que sean no esenciales. Repasamos informativos COPE, Álvaro Echeverría.
Sí, es a partir de este lunes 30 de marzo y va a durar hasta el 9 de abril. Además, Pedro Sánchez lo ha justificado por tres motivos.
Uno, nos lo han dicho los expertos que puede ser una medida que ayude a ese objetivo común de frenar la pandemia. En segundo lugar, porque creemos además que la sociedad está preparada para asumirla y ejercerla en primera persona. Y en tercer lugar, aprovechar también efectivamente que estamos a las puertas de una Semana Santa que no vamos a poder disfrutar, pero que en todo caso puede garantizar el que podamos reducir los niveles de movilidad a los niveles de movilidad que tenemos durante los fines de semana.
Para ello, los trabajadores que tengan que quedarse en casa tendrán un permiso retribuido recuperable durante todo el tiempo y recibirán su salario con normalidad. Sánchez ha explicado que será después, cuando pase este periodo de cese de actividad, cuando deberán recuperar las horas, ha dicho, de forma paulatina. Por cierto, puedes consultar en nuestra web, en cope.es, la lista de más de 50 profesiones que se consideran esenciales en este estado de alarma. Y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado 8 ensayos clínicos de tratamientos para controlar la infección por coronavirus y está estudiando autorizar otras propuestas que le han llegado durante estos días. Su directora, María José Lamas, ha agradecido la generosidad de los pacientes y de las familias que participan en estos ensayos porque, dice, puede ser una opción terapéutica para ellos, pero sobre todo son fuente de conocimiento para todos.
Esta semana hemos recibido 92 propuestas de ensayos clínicos. Hemos autorizado ya 8 y estamos evaluando el resto.
Y una cosa más, el hospital de campaña de IFEMA atiende ya casi 600 pacientes y rondará los 1.000 cuando se ingresen en las próximas horas otros 300. En breve se abrirá un nuevo pabellón, el número 7, con otras 500 camas, 32 de ellas de cuidados intensivos. Con estas nuevas camas, IFEMA contará con 1.400 plazas y se convertirá en el hospital más grande de España. En Cataluña, el gobierno habilitará en la Fira de Barcelona un hospital temporal para enfermos con coronavirus que inicialmente acogerá 300 camas y al que se destinarán 600 profesionales sanitarios.
Gracias, Álvaro. Hasta las 9 de la noche. Sigue Tiempo de Juego ahora con mensaje importante de Bricomart y Gema Santos.
Sí, porque siempre están con nosotros en Tiempo de Juego. En Bricomart han creado el nuevo servicio exclusivo para profesionales. Y es que con esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, hay profesionales de la construcción y la reforma que siguen ahí, que están ahí para que todo lo que tenga que funcionar siga funcionando. Hablamos de fontaneros, de electricistas, de instaladores. Y en estos momentos tan difíciles, Bricomart sigue con ellos para que puedan continuar con su actividad. Por eso, como los almacenes de Bricomart están cerrados temporalmente, han habilitado un nuevo servicio exclusivo para profesionales para que cuenten con los suministros necesarios. Desde ahora puedes realizar tus pedidos por teléfono, email o WhatsApp y recogerlos en el almacén, en los espacios habilitados. Y también puedes elegir recibirlos en la obra si lo necesitas. Bueno, por supuesto, Bricomart ha extremado todas las medidas de higiene y seguridad tanto en los procesos de preparación como de reparto y recogida de pedidos. Si te ha quedado alguna duda acerca de este nuevo servicio de venta a distancia para profesionales, que sepas que puedes encontrar toda la información en su web en bricomart.es. Como ves, querido profesional, Bricomart sigue contigo.
Se viene hasta ahora el Tiempo de Juego, Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Paco, aquí estamos.
Mañana termina tu autocuarentena, ¿no?
El domingo para ser... ¿qué es?
Hoy es sábado.
Sí, mañana. Ya no sé ni en el día que camino.
¿Tienes ganas o en realidad tampoco igual?
Bueno, yo lo que tengo ganas es que de todo esto termine para que la sonrisa, la felicidad vuelva a las calles y a la gente, que yo creo que necesitamos un chute de alegría que nos lo merecemos. El pueblo español siempre ha sido un pueblo muy alegre y yo creo que es lo que menos echamos ahora, lo que más echamos de menos ahora.
Bueno, hace una semana estabas hasta ahora narrando partidos de fútbol en el torneo que se inventaron con Ibai Llanos al frente. Hoy lo que hay en la tele, en tu tele por ejemplo, en Gol Televisión, es el festival de la Liga Santander. Acaba de cantar Antonio José, ¿era Mansilla? Es que ahora están en publicidad, por eso no subo el sonido, pero...
Sí, acaba de terminar su actuación Antonio José, que se vuelve loca la niña con Antonio José.
Y arrebato cuando canta, niños, o ha cantado ya.
Y los niños, por supuesto. Acaba de cantar.
Es que no
sí,
estoy...
Sí, justo antes. A Pedro justo Sánchez, antes. Sí.
Joder, arrebato.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando un poco de esto, ¿no? De la gala esta tan bonita que se está haciendo, porque se está funcionando, se está haciendo bastante para la causa que tenemos todos en común ahora mismo.
Está quedando chula, ¿no? Porque de vez en cuando miro y veo, yo que sé, a Piqué, me ha parecido ver hace un rato, veo a Nadal. Sí,
Paco, arrebato le da paso el capitán del Sevilla, Jesús Navas, no te creas que lo ha dado cualquiera.
Ah, qué bueno.
Digo, su majestad Jesús Navas ha sido el que... El que me ha dado paso, la verdad que me contento, y yo se lo he dado a Joaquín, que también, hombre, también es una gran persona y un genio también del fútbol, ¿no?
Tiene algún defectillo, ¿no? Por ser bético, pero lo demás, ¿no?
Bueno, pero eso es irremediable ya, eso ya el pobre no puede hacer nada, ya sé, ya, pero por todo lo demás es maravilloso, ¿no?
En tu casa tú tenías una especie de estudio, ¿no?
No, está en una cabaña que yo tengo, sí, donde me refugio un poquito ahí con mi guitarra, tengo mis instrumentos, mis cosas, y donde intento estar tranquilito, ¿no? En una cabañita ahí preparada para mí, para ayudarme un poquito.
¿Has intervenido desde la cabaña o desde casa?
Sí, desde la cabaña, bajo. Ah, la cabaña está pegada a casa, está en el patio de mi casa.
Vamos, que ha sonado tu canción como un tiro, vamos, no sí. Nada que ver con otros que los pobres llegan ahí con la guitarra y el móvil y nada más, ¿no?
Hasta ahora, bueno, yo creo que todo el mundo lo está haciendo muy bien, está muy bonito, y creo que lo importante es la causa, es el fin, ¿no? Está saliendo muy bonito y la gente está distraída también, que están en casa un poco, no sabemos ya qué hacer, dando vueltas, y mira, hoy pues una tarde amena de sábado, donde todo el mundo, y además se está ayudando, ¿no? Yo creo que está muy bonito todo.
¿Está poniendo arriba la recaudación, como ponía el otro día con el FIFA? Hoy no. Me dice Millán que hoy no, ¿no? Que hoy no se está poniendo lo que va recaudado. Vale, vale.
Creo que sí, creo que hace poco han dicho casi medio millón de euros ya, ¿eh?
¡Hala!
Creo que han dicho. Sí, han dicho medio millón de euros hace
joder,
un poco.
Joder, qué pasada.
Creo. Sí, lo que pasa es que he desconectado porque para hablar con vosotros, pero yo he visto, así que muy bien. Está funcionando. Y bueno, y un millón de mascarillas, y también, aparte de dinero, se está recaudando también para con materiales. Creo que un millón de mascarillas, yo no sé cuántos respiradores, no sé, cosas
sí,
así.
Sí, un millón
que...
de mascarillas lo ponía el Banco Santander. Pero sí. Está viendo noticias a lo largo de la tarde que el Rayo iba a fabricar 12.000, que el Barça comprometía 30.000 mascarillas más. Y que hemos empezado diciendo que esto se está televisando aquí en España, en Vamos y en Gol Televisión, pero que se está viendo hasta 180 canales por todo el mundo, creo. O sea que...
Sí. Sí, yo escucho 16 o 18 países, no sé, la verdad que muy bien, son iniciativas, yo creo que vienen muy bien. Son momentos que vienen bien para todos, para recaudar, para animarnos, para sentirnos todos juntos, que también es importante, ¿no? Y que eso es importante, porque son momentos de estar todos unidos y olvidar todas las cosas, ¿no? Nada más que es una lucha en común de todos.
Para los que tenéis el talento de la creación... ¿Los momentos chungos suelen ser creativos también o a ti no? A ti déjame en paz, yo cuando estoy feliz es cuando compongo cosas bonitas.
Hombre, yo prefiero estar feliz y componer cosas. Pero
aunque componga un churro, estar feliz, ¿no?
Claro, aunque componga un churro. Pero sí es verdad que los momentos duros, pues bueno, son momentos en los que te buscas en tu interior, te rebuscas y encuentras siempre cosas que... A veces no tienes por qué sacar un tema dramático, sino en los momentos chungos sacas un tema de esperanza, de fuerza y de... Y sí, son momentos. Yo la verdad que estoy intentando componer desde que estoy en cuarentena y si te soy sincero no me sale nada, ¿eh? Porque
vale, pero que no te salga algo ya más de confinamiento y eso, que yo ya es que me deprimo. Cada canción que sale sobre solidaridad y tal,
claro.
Yo me pongo más triste. Haz la canción de tu vida, pero no sobre esto, que es que ya me angustia.
Exactamente, yo creo que sí. Yo creo que bueno, ahora, pues eso, como una película, pues vamos a ver una película de comedia que nos lleve a otro lado. Vamos a ver cosas que hay que buscar también ese, ¿no? Aislarnos un poquito de vez en cuando porque la sobreinformación y tampoco dramatizarlo todo porque en casa encerrado viendo esto es complicado. Hay que buscar cosas alegres y divertidas, aunque estemos también informados con responsabilidad, ¿no?
Que sí, pero tú cúrrate la canción más alegre del mundo.
No, si es que yo no sé hacerlo de otra manera. Yo no sé cuántas canciones tengo. Mira, tengo 12 discos, creo, y no sé cuántas canciones ahora mismo, no te hago la cuenta, pero no tengo ni una de dramas, que yo soy imposible. Mucha gente me dice, empieza a hacer una canción que es un poco así de desamor, un poco de drama y tal, y al final el estribillo le cambio y le doy, le busco la salida y le doy el lado positivo, ¿no? Porque soy un tío patológicamente optimista, no puedo remediar.
Oye, artista, muchas gracias y enhorabuena a todos los que estáis participando en el festival, ¿eh?
Muchas gracias, y muchas gracias también a vosotros, a todos los medios de comunicación, porque ahora mismo en este momento sois muy importantes, y me parece que tenemos en España también, estamos demostrando ahora que tenemos unos medios a la altura de España, ¿no? Y que lo estáis haciendo muy bien, y de verdad muchas gracias por informar y por animar y por apoyar a todo el mundo, que es muy importante.
Mira lo que has conseguido con todos tus colegas. 478.000 pavos se llevan recaudados. Sí, una barbaridad.
Qué tarde, que más bien emplea, ¿eh?
Sí, a ver, de verdad. Ha echado un ratillo ahí. Un abrazo muy fuerte, Arrebato.
Un abrazo muy fuerte a todos. Y ánimo, que vamos a salir de esta todos juntos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Manolo, ¿tus hijos cómo llevan lo de estudiar en casa?
Mira, de verdad que me sorprenden. O sea, mi hijo mayor no me sorprende porque se toca las pelotas, se las ha tocado siempre. Pero mis dos pequeñas me sorprenden porque no te puedes imaginar lo disciplinadas que son. Suena el reloj todos los días a las 8:30 de la mañana. Se levantan, desayunan a las 9 como si fuera colegio. Hacen todos los deberes que tienen y van marcando las pautas de las asignaturas.
¿Y mucho de ordenador o no?
Sí, bueno... Ellas, a mí no me pregunten mucho esto, Paco, pero creo que pueden consultar a través de una página web, ahí consultan las dudas que tienen, ellas van haciendo sus tareas, sus deberes, van estudiando, y lo que más me flipa, por ejemplo, a las 11:30 tienen recreo, a las 11:30 paran, a la 1 tienen comedor, a la 1 comen, luego cuando acaban su colegio a las 5 es cuando su madre las pone a hacer deporte, que las pone ahí a correr y a saltar por la bicicleta esa, las gincanas que les monta, y las tías son unas campeonas. El otro está todo el día pegando saltos.
¿Quién es Hugo López, Evia?
Hugo López, aparte de amigo, aparte de haber sido durante mucho tiempo colegiado, árbitro en segunda división B, cuarto árbitro en partidos de primera, pues aparte de eso es un profe más de instituto. Bueno, de hecho es director en un instituto público y también profe de chavales, claro.
Bueno, quedamos que el primer profesor que interviniera en tiempo de juego, íbamos a dar un aplauso, porque ya los primeros días había padres que decían, poco cobran los profesores. ¡Hola, Hugo!
Hola, Paco. Y a todo el equipo, buenas tardes.
En los primeros días, no sé si viste ese meme, de poco cobráis, ¿no?
Sí, además que sí, que eso me hizo mucha gracia, porque muchas veces, pues bueno, no se reconoce el trabajo de los maestros y de los profes. Soy maestro, gracias a Evia, que me ha subido de cargo y me ha puesto de director de un instituto, pero es en un colegio, en el Ginar de los Ríos de Fuenlabrada.
Bueno, eso es que se lo va a cargar al director actual, no te preocupes. ¿Cómo te lo montas? Ayer escuché con un expósito a una profesora que dice... Estamos trabajando mucho más, porque a la preparación de las clases viene el contacto con los alumnos, o sea, desde el grupo de WhatsApp que se tiene con cada una de las clases a las que ella da materia, más cuestiones que cuelga en YouTube o vía Skype, bueno, cada uno se está dibujando la vida de vuestra manera, ¿tú cómo te lo montas?
Pues correcto, yo soy el director del cole, entonces me encargo un poco de gestionar y coordinar a todos los compañeros a través de todos los el trabajo que ellos mandan, que lo vamos subiendo a la web y les van mandando a todos los alumnos del cole lo que tienen que hacer, y luego subimos las correcciones, pero ellos de manera individual también, a través de un cole virtual con una app que hemos creado y hemos utilizado durante estos últimos 15 días, pues están atendiendo de manera personal a las familias. Pero bueno, luego cada colegio en sí está siendo como un poco un mundo, porque aunque tenemos unos recursos comunes de Educamadrid aquí en Madrid, hay horas en las que se colapsa y es casi inviable utilizarlos. Entonces estamos, entre comillas, como tú has dicho, buscándonos la vida e intentando llegar a casi todas las familias, que nosotros en particular tenemos muchas familias a las que no podemos llegar porque...
Claro,
porque
existe una la familia digital. Que no tenga un ordenador, ¿qué haces con esos chavales?
Pues mira, hemos estado estos días los maestros haciendo llamadas desde sus propios móviles personales, intentando localizar a los padres, intentando buscar que hubiese alguien que se lo pudiese pasar, algún vecino, no sé, formas de enviarlo a alguna papelería que todavía seguía abierta y enviarle los trabajos al correo de esa papelería para que ahí lo pudiesen fotocopiar. O sea, ha sido, te puedes contar, múltiples cosas. Es una sensación de no parar, porque al final tú cuando estás en el cole llega un momento que te vas y te vas, pero es que ahora te dan las 2 de la mañana contestando correos, preocupándote por una familia si le llegan los deberes y le llegan las correcciones, y bueno, lo principal, los primeros días ha sido preocuparnos por aquellas familias que tienen una situación social pues muy complicada y que ni siquiera tenían para comer, o familias que viven todos en una habitación, ¿sabes? O sea, una situación pues que nos viene grande, pero bueno, que estamos intentando llevar de la mejor manera posible.
De todas las asignaturas, ¿hay alguna que sea la más chunga?
Pues mira, yo soy profe de educación, bueno, soy maestro de educación física, entonces... Pues
ah, sí, sí que... Te has pillado la, como la fácil, llamada, no. Te has pillado la fácil, ¿no?
Claro, que quieren
eso es,
todo.
Eso es. Ojo que ahora, que siempre estábamos diciendo, ¿no?, las asignaturas, entre comillas, marías, y resulta que ahora la educación física, la artística con la plástica y la música es lo que está haciendo... Y se está recomendando a todo el mundo que los niños pinten, que los niños escuchen música, la música no se está salvando a las 8 de la tarde con esos aplausos, la educación física hay que hacer deporte todos los días, y resulta que luego le damos muy poca carga lectiva en el currículo, o sea que fijaros la reflexión esa también que deberíamos hacer después de esto, que no solo vivimos de lengua, matemáticas, sociales, naturales, inglés, francés, la lengua que sea, o sea, sino que hay tres asignaturas que son muy importantes que hasta ahora las teníamos un poco abandonadas, o sea que, pero bueno, yo creo que lo más complicado en estos casos, pues matemáticas, por ejemplo, o lengua, que hay veces que no sabes, estos alumnos tuyos, con quién están y no saben si van a tener la capacidad de explicarle ciertas cosas, y no todos tienen ese acceso a la tecnología. Entonces se hace muy complicado el poder avanzar y el poder explicar nuevas cosas, nuevos conceptos, sobre todo en primaria, con esos niños que no sabes quién va a estar con ellos y que puedan recibir ese apoyo.
¿Tú qué preferirías? ¿Que hubiera una especie de aprobado general si no se puede volver a los colegios antes de junio?
Pues mira, Paco, yo pienso una cosa, y es que el mayor aprendizaje que van a tener nuestros alumnos en la vida, ya no te digo en el colegio, son estos días de confinamiento, porque en los colegios nos hace mucha falta una asignatura que trate sobre la emoción, ¿vale? El control emocional. Y estos días son situaciones muy límites en muchas casas, pues por lo que te he estado diciendo, porque muchas personas en un mismo sitio, muchos nervios porque pues habrán perdido sus familias de trabajo, otros habrán perdido familiares. Entonces ahora cuando volvamos, creo que todos estos alumnos y todos nosotros debemos como resetear y poner en valor lo más importante otra vez, o sea que el mayor aprendizaje de nuestra vida, para ellos y para nosotros, creo que va a ser toda esta época que estamos viviendo.
Yo creo que el niño que es listo y tiene los ojos bien abiertos va a aprender sin saberlo mucho de solidaridad, de ciudadanía, de valorar los trabajos esenciales, que a lo mejor con 12 años piensas que es meter goles, y si te pasa esto, te das cuenta de que es ser médico.
Eso es, ser médico, farmacéutico, cajera de supermercado, reponedor, o sea, es que ahora estamos viendo que es que todos unidos somos más y que no uno solo nos puede salvar a todos, que al final es el trabajo en equipo.
Y profesor, ¿sabes lo que estoy notando yo que me está flipando? La ilusión que tienen los chavales por volver al colegio, porque volver al colegio es volver a veros a vosotros, volver a ver a sus compañeros, volver a la rutina, volver al día a día, y yo recuerdo cuando los chavales estaban en el verano, otra vez vuelve.
Sí, 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 era una
y
depresión.
Ahora es al revés. Sí. Ahora hay un grito unánime de todos de, a ver si vuelve ya al cole. Creo que eso va a ser precioso, ¿eh?
Correcto, Manolo, porque ahora mismo, mira, siempre cuando, bueno, estos últimos años en el cole, cuando tú hablas con los niños, muchas veces su máxima ilusión era el poder jugar por la tarde con la Play para conectarse online con los amigos, hablar con no sé quién, con otro que está en la otra punta de España, ¿me entendéis? Y sí. Ahora no, ahora tenemos la necesidad de ver a nuestros iguales, de abrazarnos, de esa normalidad, de darnos cuenta que teníamos algo muy importante a lo que no le estábamos prestando atención, y que era el trato personalizado, el trato humano con los demás. Eso, yo, por eso os decía que yo creo que el mayor aprendizaje de todos estos días y de todo este mes o meses que nos toquen estar, se lo digo a los padres, que se despreocupen también un poco con el tema curricular, es que tenemos que aprender a convivir y a poner en valor las cosas importantes de la vida, que todo lo demás puede esperar.
Ya tenemos ministro de Educación para el gobierno futuro cuando salga de la crisis. Gracias, Hugo.
Bueno, un abrazo y muchas gracias, y enhorabuena a todos, porque creo que la radio para mí es el medio más veraz y que da muchísima compañía.
Sí, pero ¿vale? Cuando eras cuarto árbitro no hacías declaraciones. Ahora no ahora ya no te queremos aquí.
Oye, no me habéis preguntado a nivel arbitral, ¿eh? No me habéis preguntado, pero también seguimos formándonos, ¿eh?
¡Viva el VAR!
Venga,
hasta luego.
Cuidado. Y más que nunca con B, Paco.
Hay noticia de última hora en la Juve. Álvaro Bonrich, tío, hola Bonrich, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Muy buena.
¿Qué acaba de anunciar la Juve a través de su cuenta de Twitter?
Lo acaba de hacer oficial ahora mismo. Hay entendimiento ya con los jugadores y con el entrenador de la primera plantilla de cara a la resolución de sus contratos, o al menos a la modificación de sus salarios. Y es que se ha acordado con los jugadores que no van a cobrar las nóminas de marzo, abril, mayo y junio de este año. Mejor dicho, se van a reducir los salarios por un importe equivalente a esas mensualidades, que es prácticamente un sinónimo. Esto, en cuanto al ejercicio económico 19-20, afecta en sentido positivo a la economía de la Juve en 90 millones de euros. Y con esto es importante, hay que aclarar que la Juve se queda fuera de eventuales acuerdos entre la Asociación de Futbolistas Italianos, lo equivalente a nuestra AFE, y la Lega, acuerdos que se van a empezar a trabajar a partir del lunes. Así que la Juve ya va un paso por delante, la Juve ya ha acordado con sus jugadores y con su entrenador, hablamos del primer equipo, esa reducción de los salarios por importe equivalente, repetimos, a las mensualidades de marzo, abril, mayo y junio. Aclaran también en esta nota que si la competición volviese, se sentarán a negociar los casos particulares con cada uno, porque ahora mismo, y una vez alcanzado el acuerdo, hay que sentarse individualmente con cada futbolista, también con el entrenador, para pactar esta reducción de salarios.
Ojo. Por cierto, Paco, te contaré una cosa. Gente muy próxima al entorno de Cristiano Ronaldo, el otro día tuve la oportunidad de mandarme mensajes con él, y me dijo una cosa que, no sé si ya que está Ivonne Richetti, que más o menos Cristiano Ronaldo iba a dejar de recibir esta temporada aproximadamente entre 5 y 6 millones de euros.
No, pero es que esto, Manolo, son más. Porque si estamos hablando de que renuncian a 4 mensualidades, es evidente que es la tercera parte de la ficha. Un bocado del 33,3%. En el caso de Cristiano, que cobra 31 limpios, según dicen desde
31,
el
año, sí.
Estamos hablando de que renuncia a 10 kilos. 10 kilos limpios, que serán 20. Bueno, no, allí se está tributando a la mitad. Serían 15 en el cómputo de lo que tiene que pagar la Juve.
La Juve por él.
O sea que lo que se publicaba hoy en Tuttosport de que renunciaba a 3,8.
No, a mí me dijeron.
Es bastante más.
A mí me dijeron entre 5 y 6 millones.
Pues esto serían 10.
Entre 5 y 6 millones de euros.
Porque hablamos, Bonri, de que renuncian a 4 mensualidades, ¿no?
Sí, sí, además lo deja perfectamente claro el comunicado, ¿eh? Se habla de marzo, abril, mayo y junio de 2020. Dice que en las próximas semanas se perfeccionarán los acuerdos individuales con todos los jugadores, como dice la normativa, pero sí, son 4 mensualidades, marzo, abril, mayo y junio de 2020. Por cierto, el comunicado acaba con un agradecimiento público de la Juve, tanto a sus futbolistas como al entrenador, dicen, por el sentido de responsabilidad demostrado en un momento tan difícil para todos.
No me extraña que acabe así, la verdad. Gracias, Bonri.
Un abrazo.
Última hora en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Este domingo, a las 10:30 de la noche, todos tenemos una cita extraordinaria.
Por primera vez, desde 13 y en streaming desde cope.es, todos los obispos de España se unen para prestarnos su aliento.
Es un programa especial en el que cada uno de ellos va a lanzar un mensaje de esperanza y de acompañamiento en estos días sin poder salir de casa.
Porque la ocasión lo merece más que nunca. El Grupo COPE te invita a participar y vivir esta importante cita con nuestros obispos.
Es una cita a la altura del desafío que vivimos. Os esperamos.
Tus obispos te acompañan. El domingo a las 10:30 de la noche, en 13.
Me cambié a la Mutua porque tanta subida ya no podía ser. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego la reparación de mi coche la supervisó un perito de la Mutua.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí Enrique Cerezo, estoy en el programa vuestro para daros un consejo. A ver si nos quedamos todos en casita estos días, ¿eh? Muy bien, nada de salidas, nada de salidas, que yo conozco unas cuantas y están bien ricas. Nada de salidas. Quedaos en casa viendo buenas peliculitas, y viva el papel higiénico. Buenas tardes.
Evidentemente este es el cerezo del grupo Risa. A ver, Manolo, tienes que elegir entre lo que ha hecho Luis Muñoz o lo que nos propone Carmen Moreno. Te los voy a presentar.
Venga.
Y tú me dices de quién estás más cerca. Luis Muñoz, que vive en Brooklyn, es un español que vive en Brooklyn. Hola, Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte. Te has hecho una maratón, es decir, 42 kilómetros, en tu terraza.
Correcto. Sí, en mi terraza.
¿Cuánto mide de largo tu terraza?
8 metros de largo.
¿Sabes la cantidad de veces que has ido y venido? ¿Te has puesto a contarlos?
Lo he calculado. Un poco más de 5.000 vueltas. 5.170, más o menos.
¿Acabaste mareado?
No. Al principio me mareaba un poco los primeros kilómetros, pero ya una vez que coges la rutina, te metías dentro y no te mareaba.
¿Cuánto tardaste en hacer la maratón?
4 horas 37 minutos tardé en total.
4 horas 37. ¿Medido por tu relojito o por tu móvil? O sea, va a misa y hiciste la maratón completa, ¿no?
El Apple Watch, sí.
Vale. ¿En qué altura vives? ¿En qué piso vives?
Vivo en un segundo.
Ah, vale.
Una terraza que es como una especie de patio así pequeñito.
Yo a partir del segundo ya tengo vértigo y me hubiera parecido una temeridad. Nos escucha una enfermera que es también runner, que se llama Carmen Moreno. Hola, Carmen, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Encantado de saludarte.
Muy bien. Igualmente.
Tú justamente estás recomendando que la gente no haga el tolili de ponerse a correr por casa, que se puede hacer daño.
Exacto. Yo creo que en estos momentos se trata de minimizar todos los riesgos, porque sabemos que el sistema sanitario está colapsadísimo y de verdad que cualquier ambulancia innecesaria, cualquier urgencia innecesaria, pues es básico evitarla, es que es muy importante. Entonces yo como runner estoy deseando salir y correr, pero me parece que estas distancias en un balcón con esos metros es una auténtica locura. No soy para nada partidaria, pero para nada.
El otro día entrevistamos a un español que también se había hecho media maratón y se iba a hacer este fin de semana la maratón entera dándole vueltas a la mesa del salón.
¿La ha hecho ya, Elia? Sí. No sé el tiempo que ha hecho, por encima de las 4 horas y media, pero la ha hecho hoy, sí. Afortunadamente la acaba sano, pero es que es verdad que es una locura. Es fácil darse un golpe o cualquier cosa, claro.
Bueno, o marearse, que a ver, por muy preparados que estemos nosotros para correr, por muy entrenados que estemos, este ejercicio le está suponiendo al cuerpo una dinámica a la que no está acostumbrado. Es que es dar todo el rato vueltas, pues provocar mareos, no sé, cualquier percance. Yo creo que estos días el ejercicio moderado en casa, indoor, que decimos, o leve, es lo más adecuado porque evitamos otros problemas. El sedentarismo tampoco es bueno, ya no para los deportistas, sino para personas, no sé, por ejemplo, diabéticas, hipertensas. Pasear un poquito por casa, no sé, si tienes un poquito de bici, hacer bici.
Ni eso.
Total, Luis, que te llamábamos para aplaudir tu hazaña de hacerte 42 kilómetros, 5 horas corriendo en una terraza y te está cayendo una bronca el primer día que te
llamamos.
Estoy siendo moderada.
Yo admiro a Luis, ¿eh? Yo admiro a Luis porque creo que lo que ha hecho Luis es de quitarse el sombrero.
Sí.
Pero Luis, yo me apunté al gimnasio y cuando tuve que subir un escalón para entrar me borré porque me parecía demasiado ejercicio. Y el ejercicio más fuerte que hago en mi casa es bajarme de la cama y subirme a la cama.
Te está cayendo poca riña, Luis, entiendo, porque Carmen es muy dura en sus redes, ¿eh?
Sí, mira, no, yo entiendo lo que dice perfectamente. Pero sí, también, por ejemplo, yo juego al fútbol en la universidad, llevo años jugando y llevo meses entrenándome para maratón. Entonces no es lo mismo alguien que de repente está en el sofá en cuarentena, se levanta y se pone a correr, y alguien que lleva tiempo preparándose. También es verdad que entiendo su punto de vista, pero más que por el hecho de hacer mi primera maratón, era también como un llamamiento a las personas que están encerradas de que todo es posible, ¿no? De que no tenemos límites incluso cuando estamos en cuarentena, ya sea corriendo, o sea pintando.
Fíjate, yo que he hecho la Titan Desert, que la he hecho 2 o 3 veces... Es que vamos,
la Titan Lux has hecho tú, ¿no?
También la he hecho. Vamos, es que vamos, te escucho y te admiro, pero estoy más con Carmen, ¿eh?
Yo entiendo a Carmen en que claro, te da un mareo y al final es un susto para la familia. Si estás solo ni te cuento, y un trabajo extra para la sanidad que ahora mismo prefiere que no le demos.
No, además que, Paco, que aparte no estamos ahora para cambiarnos las zapatillas, que se nos gastan las suelas, ¿no? Y hasta las tiendas abiertas ahora.
Yo creo que ahora no es el momento de plantearse retos de estos. Yo soy la primera que me encanta hacer locuras y cuando la sanidad esté bien en condiciones normales, voy a apoyar todas estas locuras indoor o fuera, me da igual, pero en estos momentos, ya digo, se trata de minimizar riesgos, no se trata de estarse quietos, que por otro lado nos va a ir bien para entretenernos, sino de minimizar todo lo que podamos y no colapsar más la sanidad. De verdad que está la cosa mal y todo lo que sea ayudar, pues
Paco, pobrecillo Luis, que llama a sus colegas, a su familia, mira, ponerme en la radio que me van a dar bola. Joder, la que le está cayendo, macho.
Me han dado por todos lados. No. A ver, en mi defensa también es verdad que la terraza que yo tengo, el patio, es un poco ancho, será unos 4 o 5 metros de ancho, entonces era una vuelta más, no era ir hacia adelante, darme la vuelta y volver atrás.
Sí, nos ha mandado incluso un vídeo y hay espacio, tal. No es exactamente tampoco la locura de hacerlo en el salón.
Entonces podemos concluir
con... no tiene mérito, Paco.
Podemos concluir con Luis Muñoz, enhorabuena, y que no se repita, ¿eh?
No, que no tiene mérito, Paco. Si lo ha hecho en un sitio que es ancho y tal, no tiene mérito. Yo pensaba que lo había hecho en la barra que Nadia Comaneci...
Media maratón la próxima.
Yo pensaba que lo había hecho en la barra que Nadia Comaneci ganó la medalla de oro, joder.
Bueno, todos son buenos. Los ejemplos de no rendirse de Luis y de prudencia de Carmen. Gracias, Luis Muñoz, desde Brooklyn. Un abrazo muy fuerte. ¿Estás en la zona cercana al barrio judío?
Sí, estoy cerca. Estoy en la zona, muy en la linde, Crown Heights.
¿Y ellos estáis confinados o...?
Bueno, mi familia y yo voluntariamente sí, lo que pasa es que no es obligatorio ahora mismo el confinamiento, lo único que sugieren que nos quedemos en casa, llevamos ya aquí unas dos semanas más.
Ah, de momento es recomendación.
En cuarentena voluntaria, sí, correcto.
Vale, pues ya llegará todo lo demás.
Donald Trump está viendo a ver si en los estados de Nueva York, de New Jersey y de Connecticut ya lo hace obligatorio, porque las muertes están subiendo y los casos también bastante más.
Connecticut es que llevas allí mucho, ¿no? Cuando se pronuncia así ya es que llevas mucho tiempo allí, ¿no?
cinco años para seis.
Qué bueno, Connecticut. Un abrazo, Luis, encantado.
Un abrazo, igualmente.
Es una mierda de lado, Paco.
Carmen, gracias por el llamamiento a la prudencia, que tampoco está de más. Un abrazo muy fuerte.
Me voy a apuntar
muchas
a tu gimnasio,
gracias,
Carmen.
A vosotros.
Espérate, sí. Manolo, que vamos a darle zampara ahora, ¿eh?
Se llama adrenalina el juego de la liga. Se llama adrenalina el juego de Panini. El juego de Panini para jugar
y coleccionar.
Mira, nuevos. El plana.
Hola.
El doble Iron Man.
Toma.
Las cartas tridentes. Y todo lo de toda la vida de adrenalina. El juego de cartas de Panini para jugar
y coleccionar.
Estoy junto a Jamie, mi perro guía, y estamos en confinamiento, como todos nosotros, con nuestra familia. Salimos a la calle para que Jamie haga sus necesidades, solo damos la vuelta a la manzana, porque no queremos ponernos en riesgo ni poner a nadie, y estamos convencidos de que con mucha paciencia conseguiremos superar esto, y en unos días volveremos a estar por las calles, yo paseando junto a mi perro guía, guiándome.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Ay, qué bonita. Esta le encanta a Evie.
Sí.
Ah, no, la tuya es Waiting on a Sunny Day, ¿no?
Sí, pero todo Bruce me vale.
Hombre, Paco. O para no valerte. En realidad se la ponemos a Lama porque es el máximo seguidor de Springsteen.
Esta sí que me gusta a mí.
De Cristina López Springsteen, como dice. Oh. ¿Qué es Sanus Vitae, Mansilla?
Sanus es una empresa de planificación deportiva y nutricional que la verdad que ahora está teniendo un papel bastante importante porque a través de sus redes sociales, yo es que lo he comprobado a través de su Instagram, están haciendo todos los días directos con entrenamientos y aparte...
¿Tú haces, por ejemplo, los entrenamientos?
Yo los estoy haciendo algún día, sí, pero que nos juntamos a lo mejor por la mañana o por la tarde, en este caso cuando nos hacen 400 personas entrenando a la vez con el entrenador. Vale. Y luego aparte, con el suplemento de que tienen nutricionistas y te hacen un plan perfecto para ti.
¿Personalizado?
Sí, señor.
La nutricionista de Sanus Vitae es Andrea Ferrandiz, una de ellas. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal?
A ver, tú tratas con esta gente que es sana, ¿no? Que hace ejercicio y ahora te pido que trates con los grandes campeones del mundo de Sillon Ball. O sea, los que nos podemos pasar sin ningún problema horas y horas sentados en el sofá, en el sillón, mirando la tele.
Y días y días.
En el caso de Manolo, es que lleva 15 días encerrado en su habitación. Entonces, imagínatelo. Que está absolutamente prohibido. Por ejemplo, esto que se suele decir, cenar hidratos.
A ver, yo diría que absolutamente prohibido no hay nada.
Bien,
pero que hay
perfecto. Gracias, Andrea. Ha sido un placer. Hasta... Es que eso es lo que quería ir yo. Así que yo a veces ceno 15 sobaos. Entonces no quiero que me prohíban nada.
Prohibido no hay nada, pero sí que hay que limitar algunas cosas por su consumo. Comerse 15 sobaos es una bestialidad.
No, hombre, no, pero son... Vamos a ver, no son sobaos de 10 centímetros, de un cuadrado de 10 centímetros, son más pequeños.
Es el típico sobao de cántabro, de esos que pesa kilo y medio cada uno.
No, de esos no, de esos, joder. De esos me he llegado a comer 10 como mucho, pero días de mucho hambre, quiero decir. Un par de recomendaciones, aparte de las prohibiciones, que luego te insistiré en alguna, un par de recomendaciones.
Yo siempre me gusta hablar en positivo, y yo antes pues recomendaría que no faltara pues en tu alimentación, seas quien seas, ya sea pues ahora que estamos más parados o está más baja nuestra actividad, es incluir siempre verdura en nuestra alimentación, en comida y cena, incluir frutas, 3 al día como mínimo, legumbres que hayan 2-3 días a la semana, optar siempre por frutos secos y después pues ya distribuir correctamente pues la carne, el pescado, huevos, lácteos, etcétera.
Ya, te voy a pedir que seas específica. Frutas, por ejemplo, el plátano, que a mí me gusta, es recomendable. Te da igual plátano que arándanos. Que arándanos me tengo que comer 6 kilos para enterarme que he comido algo.
Es recomendable que comamos todo tipo de fruta. No pensemos nunca que hay ninguna fruta prohibida. El plátano no está prohibido. Sí que intentar pues escoger pues al fin y al cabo fruta de temporada. Y siempre es mucho mejor elegir una fruta que un sobao. Entonces nunca voy a prohibir un plátano. Y si esa fruta desplaza un sobao...
No, no me está gustando las indirectas, mejor.
Lo has sacado tú, Lo has sacado tú.
Por ejemplo, bollería industrial me la prohíbe, claro.
Es un grupo de alimentos que no está nada recomendado. Pero sí que como consumo ocasional, y ocasional hablamos pues de un 10% de tu alimentación que sean pues productos no recomendables. Y eso hablamos pues una vez al mes.
Una vez.
Pero no lo estoy prohibiendo,
Preguntar, Barolo, y todos los que queráis, y a todos los que queráis, vuestra experiencia personal. Yo cuando como nueces, me gusta acompañarlas de pasas. ¿Pasa algo por meterme pasas?
No, no pasa nada.
Fíjate, a mí, Paco, cuando como nueces, pasa, me gusta acompañarlo de un buen bocadillo de chorizo. Buen queso y jamón y tal. No, pero yo sí que le quería hacer una pregunta. Ahora, evidentemente... cuando uno tiene mucho tiempo libre, la cabeza busca calmarse. Y hay mucha gente que calma la ansiedad jamando, comiendo.
Sí, sí,
¿Qué,
sí.
¿Qué podemos hacer para engañar precisamente a esas ganas de comer?
Pues hay que controlarse un poquito, y para eso pues buscar recetas saludables o opciones más saludables y ser consciente realmente de lo que estás eligiendo y cuándo lo estás eligiendo, ¿vale? Porque ahora pues somos muchos los que estamos en casa, tenemos muy cerca la nevera, muy cerca la despensa, y el truco principal es, a la hora de hacer la compra, pues comprar alimentos que sepas que son saludables, y entonces es la primera manera de evitarlos. Y ahora, como podemos salir poco de casa para hacer la compra, esto es bastante más fácil, yo creo.
Pero, por ejemplo, entre serie y serie... te entra sed, entonces vas a la nevera y no eres capaz de tomar
un sobao,
trincas algo. ¿Hay algo de lo que te puedas hinchar? Yo me acuerdo que Capello, cuando llegó al Madrid, les decía: jamón, llor y agua, podéis comer y beber todo lo que queráis cuando tengas hambre.
Mira, yo por ejemplo esta tarde me he hecho palomitas saludables, ¿vale? Se pueden hacer palomitas en una sartén con un poco de aceite, echas el maíz, incluso al microondas también se pueden hacer. Eso sería una opción saludable. Y luego, pues de salado hay pepinillos, hay altramuces, las aceitunas son saludables, se puede preparar muchas cosas, ¿vale? Dentro de lo sano.
Estás ganando, ¿eh?
No dice nada para el dulce, es que no tira para el dulce nunca, Andrea.
Sí, sí, puedo tirar para el dulce, ¿eh? Que no hay ningún problema.
Y luego, otra pregunta que te quiero hacer.
También es una buena opción, ¿vale? Pero siempre el chocolate, pues más del 85%. Eso es una opción, pues, dulce.
O sea, chocolate con leche no, que sea negro.
Sí,
mucho mejor el chocolate puro. Vaya, y hablando siempre de más del 85%. Eso hablaríamos de opciones pues aptas o saludables. Como consumo ocasional, el chocolate con leche, pues sí, podría ser algo ocasional.
Una pregunta que te quería hacer. Normalmente ahora estamos en invierno, hace frío, sí. Estamos en las casas, nos movemos poco. Por ejemplo, las calefacciones te resecan. Yo soy un loco del agua, yo bebo mucha agua, pero me dicen, joder, no bebas tanta agua, que es malo.
Hay un límite, evidentemente, no te puedes beber igual 6 ni 7 litros, Y bueno, siempre yo siempre hablo de individualización. Cada persona es diferente, cada persona, por ejemplo, tiene una tasa de sudoración, por lo tanto, tendrá que hidratarse de manera diferente. Y también hay otros alimentos que aportan agua, como es el caso de la fruta. En verano, por ejemplo, la sandía tiene una gran cantidad de agua elevada, entonces igual no hace falta beber tanto. Si tienes sed, hay que beber. Si no tienes sed, pues depende de cada persona. Puede ser que una persona, su recomendación sea de un litro diario y hay gente que tiene que ser pues 3 litros. Esto es algo muy muy individualizado, pero en exceso es malo también. ¿Vale?
Andrea, muchísimas gracias por atendernos. Si el confinamiento dura mucho, de vez en cuando te llamamos para cuando tengamos dudas de esta semana he comido no sé qué, he cenado no sé qué, me siento pesado, ¿te molesta?
Cuando queráis me podéis llamar, es que yo ahora tengo mucho tiempo y estoy en casa y sin ningún problema puedo responder al teléfono.
Prueba los sobaos.
Sí, sí, los he probado, ¿eh? Encima ese verano estuve en Cantabria, o sea que los probé.
Un beso, ¿eh? Muy amable, gracias Andrea Ferrandi.
Paco, muchas te decías gracias. Tú que te tomabas un sobao entre película y película. Me manda un amigo mío un mensaje y me dice, yo he visto El patrón del mal, que por cierto se la recomiendo yo, que tiene 112 capítulos y yo hacía como Paco, entre capítulo y capítulo me comía un sobao.
Claro, es que es inevitable. Voy a cerrar contigo, Manolo, con dos cosas. Una que te informo yo. Sabes que nuestro queridísimo compañero Teo Vargas, de Cádiz, está hospitalizado, pues me acaba de decir... nuestro hermano Quique Lafuente, Teo está con una leve mejoría, soporta la medicación y el oxígeno, le llega bien a la sangre. Es una gran noticia porque estábamos preocupados por él. Y la otra que te quiero preguntar es, cuando esto acabe, ¿qué es lo que más ganas tienes de hacer? ¿Ver a tu hijo jugar, por ejemplo?
Hombre, pues sí, me haría ilusión ver a mi hijo jugar, ver a mis hijas jugar al baloncesto, ver a mis nietos, que hace tiempo que no los veo, ver a mis compañeros. Tengo mucho mano de mis compañeros de radio y de mis compañeros de televisión. Y te voy a decir la verdad, lo que más ilusión me haría es poder mirar a mi pueblo, sentarme en una terraza allí en el parque y estar parado, viendo a la gente caminar y pasear. Me podría tirar y me voy a tirar horas y horas viéndolo, ¿eh? O sea, porque yo creo que eso es lo más grande que hay. Poder salir, sentarte en una terraza y ver a la gente pasear, yo creo que va a ser lo más bonito que voy a poder.
Uf, me pasa algo parecido, ¿eh? Sentar en una terraza es algo que echo muchísimo de menos. Bueno, mañana te llamamos otra vez.
Puedes llamar cuando queráis.
Ya solo te queda un día.
Te estoy admirando, Paco. Mira que me jode decírtelo, pero me estás haciendo un buen programa. No está mal, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Evia es un gran admirador de Juan Gómez Jurado. ¿Quién es Juan Gómez Jurado? Pues un escritor que lo peta. El otro día hablamos con uno y hoy con otro.
Sí, bueno, soy yo y somos 3/4 de la redacción, te diría. Ahora mismo Santi Duque, Carlos Sáez, Gemma Santos, que estarán escuchando el programa, estarán tan contentos de poder escuchar que vamos a hablar con Juan Gómez Jurado, autor de, entre otras, dos grandes bestsellers de la literatura española en el último año, Reina Roja y Loba Negra.
Hola, Juan.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Oye, antes de nada, ¿estás bien? ¿Y tu familia bien? ¿Y tus amigos bien? ¿Ha caído alguno con el bicho?
Bueno, todos tenemos conocidos que, por desgracia, pues están en casa. Tenemos a 3 familiares enfermos.
Vaya.
Pero solo uno en el hospital.
Menos mal.
Y, bueno, pues está evolucionando muy favorablemente, a pesar de ser una persona de muchísimo riesgo. Así que nos podemos considerar afortunados, pero bueno, todos tenemos amigos cuyos padres, cuya gente allegada, bueno, pues siempre, bueno, ya sabéis. Así que bueno, pues por ahora tocamos madera.
¿En casa vives solo o con familia?
No, yo vivo con mi esposa, tengo 2 hijos también y un perro de 40 kilos, así que no me aburro.
¿De qué edad tus hijos?
15, la mayor... y 12 el pequeño.
¿Y cómo lo llevan?
Pues mal, porque son muy deportistas y les gusta mucho, bueno, pues lo normal a sus edades, ¿no? Estar con sus amigos, jugar, salir. Y bueno, pues como todos los niños a esa edad, pues les ha caído un poco el mundo encima. Es cierto que la brecha digital, ellos han caído del lado bueno de esa brecha digital. Y se relacionan mucho, pues van de videollamada en videollamada, hacen planes, juegan incluso juegos de mesa a través de las videollamadas y demás, y con eso van saliendo, van tirando para adelante.
Según hablo contigo, seguimos recibiendo noticias permanentemente. Informa Arifra de que la Vuelta Ciclista a España dona 20.000 litros de agua, que eran los que tenía preparado como reserva para arrancar la edición 2020, a los hospitales de Madrid. 20.000 litros de agua embotellada, por supuesto. ¿Qué haces tú con estos días de reclusión? ¿Son días para ti, se lo preguntábamos antes a Rebato, desde el punto de vista de un creador musical, ¿son días para ti creativos o son una porquería como para todos?
Pues está costando bastante, te diré, ¿eh? Porque curiosamente yo cuando me recluyo a escribir, lo hago en un sitio muy concreto, lejos de todo, es un encierro total, no tengo teléfono, redes sociales, o sea, intento alejarme de todo el mundo. Y ahora que se me ha suministrado esa misma oportunidad, bien, estoy todo con la familia también, pues tú estás reaccionando muy bien la cabeza, supongo que nos está costando a todos mucho, ¿no?
¿Tenías algún compromiso editorial con tu empresa para, bueno, tu empresa editorial, para sacar el libro próximamente o no? De fechas, digo, ¿eh?
Afortunadamente mi próxima novela ya está escrita. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo de vez en cuando pues mis retiros de escribir y mis retiros de pensar también. Y en esos periodos, bueno, pues reviso el manuscrito antes de ser entregado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso no, o sea, quiero decir, no va a afectar al próximo libro, afortunadamente, pero aún así yo tendría que estar produciendo, tendría que estar metiendo palabras en el ordenador y no están saliendo de la cabeza.
No te vienen las musas, ¿no? Oye, yo soy un gran amante de los spoilers. ¿De qué va tu siguiente novela?
No te lo voy a decir, es un thriller,
Pero, eso sí te... pero ¿es de la serie de Antonio Scott y John Gutiérrez, de los dos últimos, o va por otro lado?
Mira, todos los fans de Reina Roja y de Loba Negra estáis pidiendo claro, más información, todos. La respuesta es no, no os voy a dar nada hasta que llegue el momento en el que yo también me sienta seguro para poder hacerlo. No, además, nada, me voy a callar. Porque luego me acabáis sacando las cosas y no.
No te calles. Sí, ¿tú piensas que vas a ganar un lector más si me motivas con tu próxima novela? ¿De qué va? Venga, dos pinceladas.
Dos pinceladas, thriller. Acción, emoción, ganas de querer seguir pasando las páginas. ¿Qué más quieres que te diga? Lo que no me gusta es hablar del argumento en sí. Porque además me parece que...
Sitúamela, ¿dónde pasan las cosas?
Madrid.
¿En qué?
Y ya está.
¿En qué época?
Y ya está, en la época actual. Y ya está. No te voy a decir más.
Vale. ¿Hay amor?
Porque además es que, fíjate una cosa que me pasa mucho.
Que si hay amor.
Amor en todos mis libros lo hay.
¿Hay sexo?
No, eso no.
Ibas a decir, perdona, Juan, que estábamos de broma.
No, lo sé. Que fíjate, que una cosa que, ¿sabes lo que me estoy notando mucho? La dificultad, porque yo cuando escribo hago mucho deporte todos los días y ahora se nos ha complicado a todos un montón. No sé si a vosotros os pasa eso también.
¿Qué vamos a hacer? Yo jugaba dos partidos de fútbol a la semana y ahora estoy sentado los dos partidos viendo la tele. ¿Y tú qué eras, de salir a correr?
Claro, o sea, a ver, yo siempre hago, bueno, pues tres días por semana, no deportes de equipo porque con mis horarios es muy complicado, pero bueno, tengo un entrenador personal que es el que o bien venía a casa o quedábamos en algún sitio y hacíamos deporte, pero claro, ahora es imposible. Entonces lo que hacemos, que es una cosa muy muy terrible, es hacerlo por Skype. Yo estoy en el salón con las pesas y él me va diciendo lo que tengo que hacer.
Es raro eso, ¿eh?
Sí, sobre todo porque ayer me di cuenta de que, claro, la cámara tiene un punto muerto. Entonces, un par de trampas sí que le hice al pobre Marcos.
Oye, Juan, ¿no sabes lo que es para... por lo menos para mí, pero creo que hablo en nombre de todos los periodistas deportivos, poder llamar a un número uno, a un escritor número uno, que sea tan majo, que se ponga, que se le pueda vacilar sin conocerle de nada, acostumbrado a algunas estrellitas como estamos. Yo estoy encantado de saludarte.
Paco, permíteme decirlo. Yo cuando le mandé el WhatsApp explicándole lo que estábamos haciendo y si por favor podía entrar en el programa tal, me contestó, claro que sí, me hace mucha ilusión. Y a mí se me cayó una lágrima. Acostumbrado a lo que
pero
estamos
vamos
acostumbrados.
A ver, es que yo no sé si lo sabéis, pero yo he sido becario de esa Santa Casa. Eso para empezar.
¡Anda!
Y para continuar, fan de Tiempo de Juego de toda la vida. Así que, bueno, pues nada, que cuando queráis aquí estoy.
Joder, se me saltan las lágrimas. ¿Cómo cerramos esto?
Bueno, que lo cerremos diciendo cuándo sale la tercera parte de tal y ya está, ¿no? Es que me lo están preguntando, me lo dice Gemma Santos, sácale cuándo sale la tercera parte. Por favor, que cuándo sale.
No te lo voy a decir, vale. pero no queda mucho tampoco. No queda mucho. Sí, es verdad, joder, antes me paraban por la calle incluso, para decir, por favor, el próximo libro. Mirad, tengo una manera de cerrar esto que yo creo a lo mejor os divierte. Hace 3 días me escribió una señora que tiene 85 años y está muerta de miedo por el coronavirus. Muerta de miedo. Y me dice, oye, yo no sé si voy a pasar esto. Por ahora no estoy contagiada, pero si me contagio igual me muero. ¿Me puedes contar, por favor, qué es lo que va a pasar en la próxima aventura?
Me parece maravilloso.
Y John Gutiérrez. Entonces yo les contesté al correo, le pedí su teléfono y cuando me cercioré de que estaba hablando con una persona que tal, yo le expliqué, le dije, mire, señor, usted quédese tranquila porque lo que va a pasar es esto. ¡Ay, qué ilusión, por favor! Y con eso, pues, ya se quedó un poco más tranquila. Ella lo sabe, es la única persona, aparte de mi mujer, mi editora y de mí, que sabe lo que va a pasar.
Qué bueno, tío. Libro. Qué bueno. Mañana la llamamos y reventamos el asunto.
Por eso no te he dicho el número. Por eso no te he dicho el nombre tampoco.
Juan, tío, encantado. El mejor escritor desde Cervantes, porque para eso es el gran oyente de Tiempo de Juego, en lengua española. Y si nos llega a decir cuándo sale la siguiente novela, pues ya hubiera sido mejor que Cervantes. Por cierto, me está diciendo Gemita que has sacado para esta época libros e-books baratísimos. Así que enhorabuena también por eso. Juan, encantado, ¿eh?
Gracias, chicos.
Un abrazo muy fuerte. Enorme. Juan Gómez, Jurado. Ya le he dicho a Juan que soy amante de los spoilers y por eso me encanta la historia, porque como sé cómo terminan los capítulos de la historia, no voy a enrollar mucho sobre esto, pero sí quería hacer yo un consejo, este es casi personal, sobre la historia. Se puede aprender un montón de historias. Nunca mejor dicho, estoy repitiendo demasiado la palabra. José Carlos.
¿Qué tal, Paco? Buenas noches.
Encantado de saludarte. Tú tienes un podcast de historia que se llama Memorias de un Tambor.
Sí, Memorias de un Tambor.
Y ahí me metí el otro día, pero todavía no he podido escuchar ninguno de los programas. ¿Desarrollas capítulos de la historia en cuánto tiempo, más o menos?
Pues mira, más que nada te cuento porque vais mal de tiempo.
No, tranquilo.
¿Ah, sí? Vale.
Hombre, no te enrolles hasta la una que empieza de Herrera, pero vamos.
Ah, vale. Mira, te cuento. Me pone un tambor, bueno, la verdad es que nace de una forma absolutamente amateur, ¿no? De una forma aficionada. Los audios son, para que lo quieras escuchar, son 100% gratuitos. Nace, como te decía, de la sensación de esa de una laguna que hay, ¿no?, en el conocimiento de nuestro pasado, y sobre todo un poco por compartir mis sensaciones, ¿no?, de una forma amateur, como te decía. Entonces, yo ya tengo 57 tacos, entonces hay otras cosas que hacer, y bueno, pero que esto me llamó. Así que bueno, y cuando, sobre todo, lo que se pretende aquí es meternos en las mentes. Ahora viene muy bien esta idea, ¿no?, meternos en las mentes de personas que eran exactamente iguales a nosotros, ¿no?, pero que tuvieron que vivir en tiempos diferentes, con sucesos positivos, con sucesos negativos. Pero sobre todo, aprendemos, la idea es aprender historia y sobre todo madurar pues como personas, porque realmente hay que empezar a recapacitar. Y ahora mismo es un momento clave, porque yo creo que, fíjate, yo siempre digo a los oyentes del podcast que hay que ponerse en la garra de la época, es decir, ponerse en la piel de los protagonistas, sí, es que realmente es absurdo enjuiciar costumbres y comportamientos del pasado con la visión de hoy. Es realmente lo que yo siempre insuflo en los audios. Así que, bueno, son audios sencillos. Lo que pasa es que son largos, son audios de más de 2 horas y media, muchos, narrados de una forma muy personal, y la verdad que son, bueno, me ha sorprendido mucho, ¿no? Tienen muchos oyentes. La verdad es que Memorias de un Tambor es una criatura que a veces pienso que...
¿Dónde podemos encontrar Memorias de un Tambor? Porque es que me pasaron un enlace.
Lo podemos encontrar en memoriasdeuntambor.com.
Ajá.
Bueno, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en iVoox, en fin, en todas las plataformas de descarga de podcast. Y si pudiera recomendar algún podcast...
Para el que se acerque por primera vez, ¿de cuál estás más orgulloso o cuál recomendarías para empezar?
Vamos a ver, ahora mismo, yo creo que hay uno que me gustaría recomendar especialmente, que es el audio número 36, que es La Peste Negra.
La Peste Negra, que tiene similitudes con lo que está pasando. Claro, empezó también en China, vino por Italia...
Exactamente, lo mismo. En 1348, esa epidemia que se llevó a casi un tercio de la población europea, en muchos sitios, el 90% incluso, no lo recomiendo por morbo, no, todo lo contrario, es que creo que ayuda a poner todo en contexto, a dar una imagen positiva de lo que hoy sucede, en el contexto, digo, de la historia de la humanidad. y nos va a ayudar a estar un poco más serenos y sobre todo vamos, estar agradecidos a haber nacido en el siglo XXI, ¿no? Porque, fíjate, entre decenas de... Bueno, se cuentan muchas anécdotas en este relato, en el podcast de la peste. Fíjate, por ejemplo, un ejemplo. Fíjate que cuando ocurre esta catástrofe, porque se llevó a media Europa por medio, llega el rey de Francia y llama a sus expertos, cuento una pequeña anécdota, ¿no? Médicos, científicos, y les dice para que le dieran a ver, le dieran una respuesta del origen de esta mortandad tan terrible, ¿no? Entonces, después de varios días encerrados, la cúpula de esta tal, dicen al rey que resulta que han llegado a la conclusión de que la peste era motivada por una conjunción planetaria. Pues claro, esto llega a Alemania, entonces se reúnen los científicos alemanes y dicen, esto es una barbaridad, ¿no? Entonces, se reúnen y al cabo de un tiempo dan una respuesta a esa tesis francesa. Y imagina lo que dicen. Pues que era debida a los efectos de un terremoto. Claro. Entonces estaban arreglados, ¿no? O sea,
menos mal que ahora los científicos son un poco más...
Un poquito más, sí. La verdad es que pues, entonces en aquella época, fíjate que se pensaba que se contagiaba por la vista. La gente la combatía bailando con alegría. O sea, se vieron pautas para combatir la peste y decían que la gente bailara, que estuviera alegre. Bueno, pues hubo matanzas de judíos como culpables. Va, por eso digo que este podcast está muy bien escucharlo porque va a ayudar. Es decir, no nos va a poner más nerviosos, ni mucho menos. Va a ayudar a ver todo en perspectiva y, ya te digo, como antes te decía, pues alegrarnos de vivir en esta época. Así que digo, el audio 36, en memoria de un tambor, yo creo que puede ser... Bueno, luego recomendar otros dos. Uno, una entrevista a una señora de 90 y tantos años que ya ha fallecido, por desgracia, en la que cuenta su vida realmente con todas las penurias. Es decir, vamos a alegrarnos un poco del tiempo que vivimos y relativizar todo. Y el tercero yo te recomiendo, ya para el programa tercero, es Atapuerca.
Vale. Otra visión desde muy lejos. Entre que se escucha un poco chunguillo y sí, que son las 9 y vamos a hacer el repaso de las noticias, lo que voy a hacer es emplazarte para otro día, como soy un apasionado de la historia,
sí,
y a lo mejor te pedimos capítulos cortos, páginas históricas de la historia de España, si puede ser.
Vale.
Que a ti te motiven. Memorias de un tambor con José Carlos. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Igualmente, Paco.
Encantado.